Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La una de la tarde y siete minutos. Escuchas Mediodía en COPE Zamora y lo primero que hacemos es hablar con Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal?
Hola Juanma, ¿qué tal amigo?
Bueno, ¿cómo está la mañana? Bueno, ha habido alguna que otra cosita importante para ser 31 de julio, ¿verdad?
Sí, mira, te puedo contar, Juanma, luego lo vamos a comentar en el informativo, porque el Consejo de Ministros autorizaba ayer, en las últimas horas, a Enagás construir esa red de hidrógeno verde a su paso por Zamora. Es un hidroducto, digamos, ¿no? Supongo que se puede decir así, un hidroducto, sí. Gasoducto, pues hidroducto, que une Portugal con Alemania, que pasa por Zamora. Es decir, alguno dirá, bueno, pues muy bien, pues pasa por Zamora porque le cae de paso. Bueno, pues que es positivo el hecho de que pase por Zamora, sobre por el País Vasco, digamos, atraviesa Francia y luego ya de ahí tira hacia Alemania ese hidroducto, que al final lo que dicen los expertos, los que conocen el tema, es que el hidrógeno verde parece ser el combustible del futuro. Y digamos que este hidroducto es un poco la llave, ¿no? Para no depender del gas ruso, ahora que estamos en ese momento, ¿no? De enfrentamientos, la importancia de depender uno mismo del combustible. Bueno, pues digamos que el hecho de que pase por Zamora, Juanma, bueno, pues puede abrir, ¿no? Un abanico de posibilidades en torno a este sector que está en pleno crecimiento. Y le hemos preguntado sobre ello esta mañana al delegado de la Junta en Zamora, Fernando Prada, y bueno, es de momento cauto, dice que no deja de ser primero pues un anuncio, ¿no? del Consejo de Ministros que tiene que realizarse, que tiene que plasmarse, pero evidentemente si llega a producirse, pues se va a trabajar, ¿no? para tratar de explotar este asentamiento. Por ejemplo, pues para crear plantas de producción, ¿no? De hidrógeno verde en Zamora. Insisto que es un tema que está pues muy en pañales, pero que los que saben dicen que viene a ser el combustible del futuro. Hemos conocido muchos combustibles del futuro. Vamos a ver si el hidrógeno verde definitivamente lo puede ser.
Es como el partido del siglo, ¿verdad?
Sí,
es lo mismo.
Sí, sí, sí.
Que estaba yo pensando, Ángel, que ahora cuando yo, mi humilde utilitario de ese paleto motor de combustión que tengo, de gasóleo, cuando no me quede más remedio que cambiarlo, que espero que pasen unos cuantos años, claro, digo, pues mira, me tendré que comprar uno eléctrico híbrido. Entonces, ¿qué hago? ¿Espero más y ya miro a ver si me compro de la pila de hidrógeno o ya espero a uno que se mueva con la energía con la que me muevo yo, que es la inconmensurable energía de la resignación? Es que no sé a qué esperar ya. En fin, tú hablas con la gente, conversación de bar, ¿eh? Y está la gente loca, ¿no? No dice, pues mira, como no sé qué coche comprar, pues envejezco con el coche que tengo.
Claro.
O sea, yo creo que el parque está envejeciendo gracias a que no sabemos qué coche comprar.
Sí, no tenemos claro porque tampoco tienen claro seguramente los que tienen que decírnoslo.
Sí, el que tiene pasta se compra un Tesla, que es muy bonito, aunque dicen que se estropea mucho, y tira para allá. Es como cuando, ¿te acuerdas cuando lo de...? Pueden salir los que la matrícula impar, y hoy y luego los otros días los de la matrícula par. Anda que no conocí yo gente con pasta y dice, pues me compro uno con matrícula par y otro con matrícula impar. Y así tengo todo cubierto. Al final, el que tiene pasta le da igual. Este es el tema. Este es la madre del cordero. Pero bueno, y como ni tú ni yo tenemos, pues o tenemos la justa y gracias, pues así andamos. Ángel, te escuchamos con toda la atención a las 2 y 20 en el informativo, ¿de acuerdo?
Muy bien, Juanma. Que
Aprovecho para decir que...
Eso es.
Que después habrá, me refiero... no habrá programación local, luego lo repetimos en la despedida, no habrá programación local en cuanto a Herrera en COPE y Mediodía en COPE en agosto, o sea que volveremos el 2 de septiembre, pero habrá, tú tendrás el informativo
igual,
a partir del día 12.
8 y 24, 2 y 20, claro. Informativos locales, eso en agosto se mantiene inalterado. Lo que cambia es el Mediodía y el Herrera en COPE, que va a ser información autonómica.
Y habrá a partir del 12, te hablo de memoria, 5 minuticos de deportes, ¿verdad?
Sí, una vez que terminan los Juegos Olímpicos, claro. Ya nos devuelven ese tramo de deportes a nivel local, tendremos deportes locales y a partir del lunes, no sé qué es, de septiembre, no sé si es 3 o 4 o
el
lo que
día
sea.
Día 2,
ahí ya empezaremos con el programa normal de 35 minutos.
Perfecto.
Así que poquito a poco iremos informando a los
oyentes. Luego lo repetimos por si acaso.
Fenomenal,
Ángel,
Juanma.
Un abrazo.
Un abrazo.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Pues mira, si ponemos un top 10 de santos conocidos, yo creo que San Ignacio de Loyola está ahí en los primeros puestos, sacerdote español, fundador de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, nos dice el Santoral Católico, un baluarte de verdad y orden ante el protestantismo. Al loro, ¿eh? También es San Calimero de Milán, Santa Elena de Suecia, San Fabio de Mauritania, San Germán de Auxerre, San Justino de Jacobi, Santo Pedro d'Ancón y San Tertulino de Roma. También vamos a recordar al Beato Everardo Hanse y al Beato Jaime Butt.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría EMMA, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría EMMA, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Pues nos ha parecido la mejor forma de despedirnos en el en COPE y Mediodía en COPE hasta el día 2 de septiembre con la segunda parte de una maravillosa charla que nos concedió el artista Antonio Pedrero. Nos recibió en su casa y en su estudio. El otro día escuchamos la primera parte y ahora escuchamos la segunda haciendo una visita. Lo de la escuela de San Ildefonso no es fácilmente repetible esto.
No, eso, yo creo que es irrepetible. Aquella escuela de que dio, mira, nosotros, el año que yo ingresé en San Fernando, que fue el 53, fuimos 7 y aprobamos 6. Y otros dos que aprobaron, que estaban Asunción Evangelista y Fernando Penetier Zamoranos en Madrid. Éramos la mayoría pues, de provincia de España. Y los profesores, yo recuerdo cuando estuvo la Fuente Ferrari en un jurado aquí, que ya le decía, oye, que charlando con él, una persona majísima, estupenda, y dice, oye, ¿pero qué pasa en Zamora? Claro, lo que pasaba era un Zamora que hubo dos profesores, como Castilviejo y Arate, volcados en nosotros, y nosotros supimos captar toda su buena intención en cuanto a su pedagogía, ¿no? Esto ya se ha dicho y alguno oficialmente también, yo creo que es una necesidad, pues, y que además sería un revulsivo y una cosa más para Zamora, como puede ser los tapices, como puede ser el románico, que yo estoy de acuerdo, pero que hace falta ese museo. Yo le he dicho alguna vez que recuerdo el año 58 hacia Galicia, en Pontevedra, un museo que estaban todos los pintores gallegos allí. Yo me enteré en aquel viaje, me enteré en este museo qué pintores habían en toda Galicia. Y eso es lo que puede ser un poco el exponente, una colección permanente expuesta, es lo que se debe hacer. Y claro, yo veo como ideal quizá el antiguo Palacio de la Diputación, parece que tiene otros fines con él. Yo ahí ya no me meto porque son cosas políticas, pero desde luego que no es tirar el dinero, yo creo que esa inversión sí va a haber largamente pagada en el futuro, vamos.
Si se hiciera una consulta popular, decir, oye, ¿qué le parece a la población zamorana que se cree la Pinacoteca de Zamora? Ese sería el nombre.
Sería.
Pinacoteca de Zamora, no hace falta más florituras.
Sí,
o hay que ponerle detrás el nombre de una gran empresa.
No, nada, sí, nada. Eso, yo estoy de acuerdo. Es así, pero yo creo que eso hay que hacerlo ya, vamos. Es que yo lo veo cada vez más necesario y sobre todo por la propia educación y por el propio orgullo nuestro, ¿no?
Se nos va a olvidar gente, pero vamos a hacer un repaso de quienes deberían estar ahí.
Bueno, pues mira, yo que te digo la generación, bueno, empezando por los pintores que han sido mis maestros, como pueden ser Deli Tejero, que afortunadamente es una mujer que tiene un reconocimiento. En Toro debería haber un museo del Tejero, que lo había en su casa. Era una cosa muy familiar, muy bonita. Yo estuve muchas veces de incógnito, vamos, lo enseñaba una hermana y a mí me entusiasmaba ver que era la casa, la huella de la persona. Yo la conocí muy tarde y fue una pena porque fue poco antes de morir. Me pareció una persona encantadora y valiosísima como artista. Yo creo que si en la escultura estaba Baltasar Lobo, en la pintura estaba Deli Tejero. que está reconociéndose, pero en Toro tenía que tener su museo ya, pero porque por derecho propio. Yo creo que somos muy poco generosos con lo nuestro, ¿no? No sé, pero yo creo que es que este es un rendimiento incluso social y económico, que es claro, vamos, yo lo veo muy muy claro, que es, sería una maravilla el poder enseñar, y a mí me encantaría, antes de partir para otro, conocerlo. Deli Tejero, Gallo Marquina, Ricardo II, Castilviejo, Vedate, en fin, pintores, pero luego una generación como Abrantes, como Luis Gico, Pedro La Peral, Tomás Crespo, Eugenio, en fin, hay 8 o 10 autores de la Escuela San Ildefonso que merecería un espacio al menos para exhibir su obra. Yo siempre que puedo, sé que ya, hombre, si usted siempre dice lo mismo, pues sí, quiero decir lo mismo, porque es que me encantaría que un día se dieran cuenta que esto, este hecho es fundamental.
¿En qué trabajas ahora?
Bueno, estoy haciendo cosas dispares, vamos, un poco...
¿Echamos un vistazo al estudio?
Sí, sí, nada, cuando quieras. Venga. Estamos aquí en el patio, vamos.
Esta es la maqueta, ¿no?, del Merlú.
La maqueta del Merlú, sí, fue la ganadora del concurso.
¿Habrá algún visitante a Zamora que no se lleve esa foto?
Oye, pues mira, es una cosa, al mes de estar la escultura colocada, Ruperto Caso tenía, bueno, que existe la farmacia, que era muerto ya, desgraciadamente. Y al mes me dice, Antonio, si te dan una peseta por las fotos que se están haciendo, en un año era rico. Y es verdad, ha tenido una acogida grande y eso es muy bonito también para
un autor. Esta escultura ayuda a la gente que viene de fuera, porque es una figura única, la del Merlú.
Sí,
entonces ayuda a la gente a comprender mejor la Semana
Santa. Sí, pero quizá no está bien explicado. Es una pena porque en una cosa de televisión muy, muy bien hecha, que hay un que se acerca y pregunta a una persona que no era de Zamora. Se pone, por la palabra Merlú. Oiga, ¿podría decirme qué dice Merlú? No, debe ser el autor. Le explicó, o sea, que no está bien explicado. Eso merecería que haya un rótulo con alguna una explicación.
Estamos en la parte de tu casa que es, digamos, estudio, exposición.
Sí,
a la vez,
sí, ¿no?, la galería donde están.
Oye, o sea, por aquí en la pandemia, ¿qué hacías?
Bueno,
el recorrido, ¿no?
Para claro, realmente esos son espacios muy buenos para la exposición y siempre fueron el origen de comprar esto. Eso fue, porque yo siempre estuve buscando por la parte esta, pero lo buscaba hacia el río. A mí el río que duela...
¿Por Olivares y por ahí?
No, en la ciudad, pero que duela... Y ya hubo una cosa que casi estuvo comprada, pero apareció eso, entonces nada, sin un duro además. Me lancé, todo tuve que pedirlo, pero bueno, ahí
es que
está.
Lo del arte, bueno, tú fuiste profesor también, pero,
sí,
pero hasta que lo fuiste, es decir, vivir del arte, es que es muy duro.
Es duro. Yo reconozco que tengo una suerte grande, pero no mucha gente ha tenido esa suerte. Termina la escuela, que empiezas otra vez tu vida, y estuve en Zamora, pues bueno, pues nada, pero hasta el cuadro del gobierno, que fue el acicate para quedarme en Zamora, vamos, ya empiezan los encargos y bueno, pues...
Bueno, si de eso a lo mejor tenías una flota de taxis en Barcelona, ¿no?
Eso es verdad. Bueno, esto, como ves, es una colección que empieza desde allí, se ve al revés ahora, desde los 8 o 10 años, el cuadro de la golondrina, como... que ese fue un encargo de mi padre, fue lo único que pude hacerle. Murió el año 51 y eso tenía ahí 10 años, fue cuando lo hice.
Madre mía.
Y ese es un cuadro como lo tenía el bar La Golondrina, como estaba cuando él lo tenía, ¿no? Que era un cuadro, un bar muy original, porque era una campana castellana, como ves, con muñecos que los ponía arando en las épocas del Amarantillo y en fin, era como un... Cuando han dicho de que si había antecedentes en mi vida, yo creo que era el de mi padre, pero era un sistema, un sentido muy muy naïf, muy muy primitivo. Y esto también, estas son las primeras, esto con 12, esto con 13, sí, 13 años ahí está. ese también con 14 años, en fin.
Pero vamos a ver, el,
sí, es, él es muy joven,
ese verdad. Retrato, eso es pintura de madurez.
Sí, sí, que... eso ya estaba yo en la escuela de San Ildefonso. Y ya veía a mis maestros, a Chema, en fin, y a Beate como... Pero es verdad, sí, sí, eso tiene...
Vamos a ver lo que estás haciendo ahora.
Sí, bueno, este pasa primero, este será el estudio, donde están una serie de dibujos. Ahora está muy instalado por lo que te digo, la exposición, que estamos... han quitado cosas de aquí y está. Pero bueno, aquí se empieza, como ves, los primeros dibujos con 9 o 10 años... de los tres mosqueteros, que es el origen, lo que yo te digo, de mostajo de...
Y luego lo primero del antifaz en la
efectivamente, efectivamente. Y esto ves, esto es las primeras cosas de la escuela, estos son Vedate y Chema, un apunte que yo hice de Vedate, y un apunte de Chema, pero hecho por Vedate, que lo tenía yo. Estas cosas que, bueno, pues un día lo hizo todo. Y estos son ejercicios de la escuela San Ildefonso, claro. Esto es ya de las escuelas de San Fernando, de todo esto que hay aquí. Y esto también es una colección de dibujo de natural, del desnudo, que fue el premio extraordinario de ese año, del año 56.
Tiene un toque de Rubens, ¿eh? ¿Verdad?
Sí, claro. Estos son los modelos, vamos, son los ejercicios que nos ponían, la clase con Julio Moisés, que era un profesor maravilloso, y me dio el premio ese año a mí, cosa que era difícil porque había, sobre todo, personas como eran Manolo Alcorro, compañeros... y Antonio Zarco, que dibujaban como yo no he visto nunca, vamos a dibujar. Y bueno, pues aquí ya empieza un poco empieza a entender un poco la modernidad, ¿no? El dibujo del primer mural que dice que está entre fases de zanahoria.
Oye, ¿y esta incursión en el románico?
Esto es de un amigo mío, Manolo Rivas, pero una maravilla.
Sí. Anda,
es un cuadro.
Esas caras que te digo yo reconocibles, claro.
Sí, eso es un tipo que no sabes por qué, pero bueno.
Yo te diría que esto hay gente que lo copia. Fíjate, este tipo de esa nariz ancha, sí, metida en la frente, sí, es verdad, es muy muy reconocible.
Sí, a mí me parece muy, muy constructiva, en fin, esas cosas. Me decía Marcelo Luelmo, el otorrino. Decía, el padre me decía, a estos personajes había que operarlo de él, a todos.
O sea, que este es tu...
Sí, efectivamente.
La guarida.
La guarida, efectivamente.
¿Y cuánto tiempo pasas aquí, más o menos?
Bueno, pues bastantes ratos, claro, las mañanas o las tardes. Ese es el dibujo de examen de la Escuela de San Fernando, con 14 años, con la edad mínima, claro. Estrené unos pantalones bombachos para ir a Madrid, porque eran cortos, entonces lo que... Esa fue la historia, ¿no? Y bueno, como ves, todo tirado, esto es una pena.
Hombre, pero es que un estudio ordenado ni es estudio ni
no,
es nada.
No, es un taller, ahora es un taller, claro. Pero está demasiado, hay que hacer una limpia grande. Y cosas de... Y luego, mi mujer, que bueno, cosas que se van para el estudio, y ya te van echando las cosas para afuera, ¿no?
Y el olor,
sí,
ese olor, ¿verdad?
Sí, sí. El óleo a mí me entusiasma, vamos, me parece que es muy bonito.
¿Qué es lo más...? No sé, has hecho incursiones, por ejemplo, yo qué sé, el aerógrafo, el mundo digital...
Sí,
es decir, ¿a ti te...?
Sí, no, el mundo digital yo lo desconozco, pero es una maravilla, ¿eh? Yo, la gente que lo trabaja, Piñel, por ejemplo, está encantado, vamos. Pero yo no lo desconozco totalmente. Yo soy... A la antigua, efectivamente.
¿Eres de mirar hacia atrás?
Bueno, yo soy nostálgico por naturaleza, sí, pero yo creo que en el arte hay que mirar siempre hacia adelante. Hombre, hacia atrás, para lo que te decía, la escalera, que hay que mirar para atrás a ver cómo estás, en qué escalón estás, ¿no? Pero siempre hay que mirar para arriba, que la escalera es interminable, vamos.
¿Qué le pides al futuro ahora?
No, yo no le pido, hombre, que me deje hacer las cosas que todavía tienes en la cabeza, algunas que no que sean más son importantes para ti, que no lo sé si se lo serían para los demás. pero en principio yo lo que ahora estoy pensando es una exposición para Madrid que tenía que haber hecho hace ya muchos años. Y sin embargo yo no lo podía hacer personal por los murales, en fin, el trabajo que siempre he tenido. Pero es una pretensión que ahora es mi objetivo.
¿Hay fecha para eso?
Sí, de 1 a 2 años. De aquí al 26 hay que hacerla. Porque ya más no podemos esperar, ¿no?
Bueno, pues oye, a todo esto nos convocas, ¿no? Y ya de paso, hombre, que nos convocas, pedimos el museo.
No, hombre, supongo que ya se decida antes de esos años. Yo creo que eso es una cosa que hay que exigirlo ya, vemos. Es fundamental.
Antonio, gracias por dejarnos entrar en tu casa y por atendernos.
Y esta es la tuya, ya sabes. Encantado con todo.
Bueno, pues un placer hablar con Antonio Pedrero. Siempre recuerda que volvemos el 2 de septiembre en el Magazine, que tenemos a Ángel en los informativos como siempre, y que el 12 de agosto volverá a ver deportes. Un abrazo muy fuerte. Ya sabes, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.